¿Yo primero, vos primero?
No, dale.
Bueno, perdón, Juan Pablo, consultarte sobre lo que es las retenciones que han sido tan discutidas. Ya veíamos posicionamientos que han tenido distintos actores sociales que tienen mucha relevancia. Y consultarte sobre la UTT, sobre la Unión de Trabajadores de la Tierra, la postura que también, porque ayer charlábamos un poco sobre esto y decíamos el campo. ¿Qué es el campo? ¿Incluye a todos ese cuando hablamos de campo o estos sectores estamos hablando de grupos concentrados? Contanos.
Bueno, primero por ahí, claro, ahí un poco la discusión es que no hay un solo campo. Entendemos que no hay un solo campo. La mesa de enlace no representa al campo en general. Y lo que sí decimos que, bueno, hay un campo concentrado, el que gana con la especulación y con la devaluación, y que está, de alguna manera, el otro campo, el campo de la agricultura familiar, campesina, indígena, el campo cooperativo, que es un campo que es el que genera alimentos para el pueblo, digo, que abastece al mercado interno, y que es ese campo el que construye y genera todos los días más del 54% del empleo rural. Digo, es un campo que tiene mucho peso propio también, y que, bueno, naturalmente no está representada por la mesa de enlace, ¿no?
Sí. ¿Cuáles serían para vos un diagnóstico, teniendo en cuenta lo que vino pasando en la gestión anterior, en cuanto a la atención de este sector, del otro campo, del que tanto no se habla?
Del campo de la agricultura familiar, digamos.
Claro, claro.
Y bueno, es un campo que, bueno, primero como... la única política pública activa que teníamos era la Subsecretaría de Agricultura Familiar, que fue básicamente desguazada en la gestión anterior. Como primera cuestión, ¿no? Digo, ahí ya tiene una mirada a uno de, bueno, ¿cómo piensa el Estado a la agricultura familiar, a esa agricultura que te abastece al mercado interno? Bueno, lo que hizo el gobierno anterior fue destruir la única política pública específica que había sobre el sector. Entonces eso ya te da de alguna manera como una primer mirada que tiene el Estado sobre el territorio productivo.
Sí.
Y la otra cuestión es que también por ahí es una mirada también, pero es interesante verla, que este campo de la agricultura familiar muchas veces compra los insumos en dólares o insumos dolarizados y vende en pesos.
Uh-huh.
Mientras que el campo más concentrado y relativo vende en dólares. Entonces, las devaluaciones a ese campo especulativo en general lo que hace es estructurar o generar mayor riqueza, ¿no? Esa situación de estos 4 años con las devaluaciones y los insumos realizados para la agricultura familiar, lo que ha hecho básicamente fue ir perjudicándola y haciendo que muchos compañeros y compañeras, productores y productoras, salgan de la producción básicamente y terminen ir a engordar esos bolsones de pobreza de las grandes ciudades, ¿no?
Y cuando pasa esto de que estas personas quedan por afuera, justamente esas tierras que tenían en producción caen en la gran mayoría de las veces en las manos de los grandes grupos concentrados.
Sí, esa es una posibilidad, de los grandes grupos concentrados quedan también en manos de la cuestión inmobiliaria. Digo, hay toda una cuestión ahí alrededor que muchas veces hacen que esas tierras pase eso. Los que tienen campos pues los compren baratos, porque al final son situaciones de uno cuando ya toma la decisión de abandonar una chacra, imaginamos que bueno, uno también, si bien alguien te ofrece algo de dinero que te sirva para irte, agarrás por mucho menos quizás de lo que vale, entonces terminás en una situación como de remate, si se quiere, ¿no? Así que bueno, sí, eso sí, son ese tipo de situaciones que los más grandes se hacen más grandes y los chiquitos se hacen cada vez más chiquitos. Así que bueno, eso. Además de los que... Esos son de los compañeros y compañeras que tienen tierra, ¿no? Después
sí.
una inmensa cantidad de productor y productora, muy muy patente en la horticultura, de los grandes conurbanos, digamos, de las ciudades capitales, donde en general la producción es arrendataria, digamos, uno alquila y sobre eso produce y vive, ¿no? No, en general no se accede a la tierra, que es una de las grandes dificultades que tiene muchos de los sectores productivos, ¿no? No tener acceso a la tierra, a un bien de producción.
Ahora, uno podría examinar esto que decías vos, de la migración del campo a la ciudad, sobre todo en los cordones de las grandes ciudades que se ha dado, no solo las grandes ciudades, también las pequeñas ciudades, centros urbanos importantes. Uno podría enfocarse en las políticas de gobierno a nivel nacional y también echarle una mirada a lo que hicieron las provincias con respecto a esto. ¿Vos crees que hubo políticas activas en cuanto a sostener la actividad en el campo y que la gente no migrase y cambiara de oficio cuando los que más saben con respecto a la producción en el campo son precisamente los paisanos, ¿no?
Sí, bueno, uno entiende que a la vista de los resultados expuestos, uno entiende que no, digamos. No hubo políticas activas de protección de ese tipo de actividad. Entendemos que no hubo como una consonancia entre lo que hicieron los gobiernos nacionales y después en general los gobiernos provinciales. En general hubo como una línea de trabajo en común, por decirlo de alguna manera, que fue el ajuste.
Sí, sí.
Entonces por ahí hoy nos toca esto, hablar de las retenciones a las exportaciones, ¿no? Como en un contexto de emergencia social alimentaria, ¿no? Con estos números que son más del 40% de pobreza, más de 10 puntos de desocupación, casi el 60% de inflación. Digo, entendemos que la situación es realmente muy grave, es muy grave. Y nosotros como UTT, pero además también desde el foro agrario que hemos construido el 7 y 8 de mayo pasado ahí en el estadio de Ferro, donde nos hemos juntado más de 100 organizaciones de la agricultura familiar campesina e indígena, apoyamos estas medidas redistributivas, las apoyamos, digamos, ese otro campo, digamos, está de acuerdo con eso, y sobre todo en un contexto de emergencia, ¿no? Entendemos que es correcto. Lo que sí proponemos es que esas retenciones sean segmentadas, digo, que tengan una mirada, digo, de justicia, si se quiere, que pague más el que más tiene. Uh-huh. Entendemos que no todo el campo es igual, que como no hay un solo campo, no todo el campo es igual, y que por lo tanto tiene que haber ahí algún tipo de... No puede ser para todos iguales, y que en función a los distintos parámetros que se determinen, que más tiene, que más produzca, que más genere, el que más poder económico tenga, más pague. Esa es un poco la mirada que tenemos sobre eso, ¿no? Y por ahí lo interesante, que quizás no estaba en el 2008 como sí está ahora, es que las organizaciones de la agricultura familiar, este otro campo que estábamos hablando por ahí al principio, hemos construido un programa agrario soberano y popular con 21 puntos, con propuestas de política pública, donde ya abordamos un montón de temáticas. Sería por ahí muy largo charlarlo ahora, pero digo, ¿qué hacer con la tierra? ¿Qué hacer con la comercialización? El eje de la agroecología, digo, tenemos propuestas como para digo, construidas y pensadas y que pueden ser llevadas adelante fácilmente. Esperamos que el gobierno lo tome como un interlocutor válido de productor agropecuario a la mesa de enlace, ¿no? Estando todo este sector con propuestas, organizado y activo, a diferencia de lo que había pasado en 2008, ¿no? Donde incluso hubo como una especie de, muchas veces, de confusión, ¿no? Que el pequeño productor muchas veces se sentía representado por las grandes patronales del campo, ¿no?
Claro, por el pescado más grande.
Claro, bueno, pero digo, hoy entendemos que hemos podido construir un espacio superador, ¿no? Y organizado, sobre todo.
Juan Pablo, y pensando un poco sobre lo que es la situación crítica que atraviesa el país, justamente se pide esta colaboración a todos los sectores. Pero incluso en esta situación, los grupos de la mesa de enlace, los dirigentes de la mesa de enlace, ya estuvieron pataleando, ya pusieron el grito en el aire sobre lo que ha sido una readecuación. O sea, en definitiva, en el caso de que la situación mejore, seguramente van a pedir la eliminación, tal vez directamente, de lo que es la retención. Pero ustedes sí la apoyan.
No, nosotros apoyamos la retención a la exportación como una medida redistributiva, como decimos hoy. Entendemos que es correcto, y justamente eso está bueno aclararlo también, que lo que se está discutiendo en realidad es una readecuación de una referencia que había con respecto al derecho de exportación, que estaba cotizado a un dólar, no recuerdo exactamente, pero creo que era a 38 pesos el dólar, sí, y hoy estaba a 60 y pico. Digo, es eso lo que se está discutiendo, no se estaba discutiendo, entiendo, otra cosa. Lo que pasa que uno a veces piensa que, dice, bueno, por ahí no es una discusión técnica esta, del porcentaje, del numerito. Por ahí es una cuestión más política, y quién es en realidad, que me parece que es lo que nosotros estamos proponiendo que se discuta, qué es el campo y quién lo está representando. A nosotros no nos representa la mesa de enlace, no nos representa las organizaciones de la agricultura familiar campesina indígena. Sí. Y organizada en este marco del foro, donde estamos absolutamente todas las organizaciones. Hicimos síntesis en un programa, en una propuesta de trabajo para este gobierno que entra, ¿no?
Y además hay una cuestión, siguiendo lo que estabas diciendo. Durante la gestión anterior, claramente hubo una asociación entre la gente, digamos, el grupo más conservador, más concentrado en cuanto al campo, esto tiene que ver con los pulsojeros y de otros cereales, que de alguna manera cuando se aumentaron las retenciones por parte del macrismo, no salieron con los tapones de punta a criticarlo, ¿no? Quizá con la esperanza de que hacia un futuro la cosa mejorara y siguieran teniendo la rentabilidad que aún tienen. Con esto quiero decir, hay una mirada político-ideológica por parte de la mesa de enlace, de acuerdo al gobierno que trate de hacer las cosas o tenga una propuesta diferente. Y esto uno lo podría comprobar a partir de ayer nomás, cómo salieron a contrarrestar la política que fijó el gobierno con respecto a las retenciones. O sea, no hay una mirada en relación, por ejemplo, al sector que ustedes representan, por parte de algunos gobiernos, y la mesa de enlace en realidad no los tiene en cuenta para nada. En todo caso, ustedes ocúpense de alguna cuestión del mercado interno, si pueden, si les da el cuero, y lo demás nos ocupamos nosotros, que es lo más rentable.
Sí. Claro, lo que pasa es que lo que nosotros decimos es que en relación por ahí al mercado interno, y por ir como para poner en algún número el producto de lo que hacemos todos los días, es que nosotros abastecemos más del 70% del consumo en fresco del mercado interno, o sea, de lo que consumen diariamente 45 millones de personas.
Sí.
Digo, que seamos pequeños productores no quiere decir que produzcamos poco, digamos.
Uh-huh.
Por eso digo, es como que muchas veces hay como una mirada de estos sectores más concentrados, como que parece que incluso estamos jugando a hacer la huerta, digamos.
Claro.
Y no es eso lo que hacemos. Entonces, lo que nosotros hacemos es darle de comer a 45 millones de compatriotas, si se quiere, de compañeros y compañeras de los que viven en nuestro país. Digo, tenemos una tarea enorme, inmensa. Y por lo tanto somos nosotros, las organizaciones, los que vamos, los únicos que podemos solucionar el problema del hambre en este país.
Claro.
Entonces, por eso decimos,
de hecho,
tenemos,
bueno,
un papel importante, peso propio, para hacer aportes a esta situación, sobre todo en una que se está tomando esta medida, de que, insisto en lo mismo, yo entiendo que no es, o entendemos que no es solamente la discusión de la actualización, sino que es una discusión mucho más política y de, incluso como decía vos, Walter, que era más ideológica.
Uh-huh.
quizás también esté con, porque es como muy desproporcionada la reacción, me parece, sobre todo teniendo en cuenta la emergencia social alimentaria, ¿no? Uh-huh. Es en ese contexto además que se da.
Claro.
Esta reactualización.
Justamente por eso te quería comentar lo de lo que es la emergencia alimentaria, el plan de Argentina contra el hambre. De hecho, desde el Ministerio de Desarrollo Social, desde la Presidencia, también se apuntó a este sector, al sector de los productores, de los pequeños productores, para que justamente puedan llegar de forma más directa a la ciudadanía, eliminar justamente lo que es el intermediario y poder hacer más popular todavía lo que es el consumo para la gente. Eso también, ¿eso le genera expectativas a ustedes como sector?
Y no, nosotros sí. No, nosotros ahí hicimos una propuesta justo el otro día acá en el paralelo 42. Hicimos un corderazo como UTT, justamente haciendo una propuesta de política pública que nos permita la comercialización de los corderos de forma directa, de productor a consumidor. También obviamente nosotros entendemos que las soluciones vienen justamente de la mano de la construcción de la política pública, porque es lo que muchas veces también trasciende incluso a las organizaciones, es lo que queda después estructurado en las economías regionales. Así que un poco le hicimos la propuesta al municipio de El Hoyo, de Pueblo, de Bolsón, bueno, que han venido, y hemos podido entregar en mano la propuesta de política pública. Hemos traído algunos corderitos, hemos traído 40 o 50 animalitos, como para mostrar lo que hacemos todos los días, que los vecinos y las vecinas vean resultados, y también hacer como ya unos corrales móviles, y hacer como ese planteo de decir, tenemos los animales, había un montón de gente que quiere comprar, pero no lo estamos pudiendo vender.
Ajá.
Entonces ver qué podemos ir construyendo para poder llegar a los vecinos y vecinas con carne fresca a precios populares. Porque además de que es como que en las dos puntas de la cadena hay problemáticas, digo, la de los productores y productoras, muchas veces los grandes jugadores que concentran las compras van y compran toda la producción a los compañeros y compañeras, pero a un precio muy exiguo, y eso en la otra punta termina saliendo muy caro al que va y compra la carne. Entonces, la propuesta es, trabajemos para que esa transacción sea directa y que al productor o productora le quede un mango más y que el que compra pueda comprarlo, porque digo, es así, es que pueda comprarlo, porque hay mucha gente que hace mucho tiempo dejó de ir a la carnicería.
Sí.
Entonces, también queremos hacer ese aporte para que los sectores más postergados puedan acceder a un producto de calidad a un precio popular. Así que bueno, veremos cómo se van dando las cosas, pero nosotros vamos a seguir insistiendo que este es el tipo de soluciones que van a hacer que no haya más hambre en nuestro país.
Pego dos cuestiones. Una, bueno, antes te planteaba esta cuestión de lo nacional y lo provincial con políticas activas. Vos estabas hablando del corderazo y de un acercamiento a algunas localidades, El Hoyo, El Puyén, Lago Puelo. Primero, ¿cómo fue la acogida? Y la otra cuestión es, ¿qué nivel de participación tendrían que tener los municipios? Sobre todo teniendo en cuenta la actividad que ustedes realizan en cuestiones de infraestructura en algunas localidades, ¿no? Que no solo sea el aporte de Nación a la provincia, sino una participación activa de los municipios para fomentar, sostener todo lo que tiene que ver con el laburo que hacen ustedes.
Sí, un poco ahí más como el pedido más concreto. Lo que pasa es que estamos hablando solamente del rubro, en este caso carne, ¿no?
Pero sí.
Después para cada cadena de producción hay que hacer una propuesta.
Uh-huh.
Pero para el caso de la carne, que es donde nosotros comenzamos a avanzar en ese sentido, estamos pidiendo específicamente espacios de comercialización de la agricultura familiar en los municipios.
Sí.
Bueno, tenés este espacio para donde vos puedas venir y traer los productos, y después apoyo en logística, que es lo que necesitamos, digamos. porque bueno, acá tenemos un frigorífico, digo, hay algunos mataderos que podemos usar, pero bueno, necesitamos apoyo en logística como para traer ese producto cárnico con frío.
Claro.
Entonces, muchas veces algunas cosas, si bien nosotros estamos todo el tiempo tratando de avanzar en ese sentido, con 100 municipios, no importa, lo tratamos de resolver como organización, pero el pedido particularmente a los municipios es eso, bueno, necesitamos apoyo en logística y espacios propios de comercialización, y también ir readecuando algunas cuestiones, porque lo que pasa es que todo el andamiaje administrativo que hay, que es enorme, le piden lo mismo a un gran actor económico de la comercialización de carne que a un pequeño productor, en los papeles.
Claro.
Se le piden los mismos papelitos. Entonces, lo que, no sé si eso está mal o está bien, lo que decimos es, che, no estamos llegando a hacer todos los papelitos. Necesitamos que se readecue a la situación que tenemos nosotros, somos pequeños productores, digamos. No tenemos un departamento de comercialización. Hay que ajustar esa cuestión administrativa a la situación de la agricultura familiar.
Sí, sí.
Entonces también tenemos que ir dándonos como esa tarea de ir viendo cómo se van radicando esas cuestiones para que podamos ser los mismos productores, los actores de la comercialización. Esa es un poco la idea. Por eso, por ahí tiene varias dimensiones el debate. Nosotros, nada, era poner en vista ahí en el paralelo 42 la problemática que tenemos y hacer como ese acto de traemos los animales, la gente lo quiere comprar, pero no los podemos vender. Y para que los podamos vender tiene que haber una decisión política. Está la gente que, insisto en lo mismo, la gente que quiere comprar, barato, a precio popular, nosotros lo podemos vender a precio popular, bueno, para poder hacer esa venta necesitamos el acompañamiento y la decisión política de los, en este caso, de los funcionarios, ¿no?
Sí, queda claro.
No solamente los municipios, no, están las estructuras ministeriales de las provincias, los organismos descentralizados técnicos como el INTA, digo. Después hay un montón de apoyaturas que tendremos que ir, tenemos que ir viendo cómo vamos trabajándolo.
Y acá en Río Negro, por ejemplo, hemos tenido la experiencia del mercado comunitario ahí en Bariloche, ¿ese puede funcionar como un puntapié?
Sí, pueden ser experiencias así, pueden ser ventas a culata de camión, digo, hay como varias posibilidades de ir a hacer, lo que pasa es que hay que empezar a trabajarlas y hacerlas, digamos, esa es un poco la tarea que nos hemos dado, por lo menos las organizaciones de la UTT que estamos acá en la zona, ¿no? Que bueno, que nos toca por ahí estar de ambos lados del paralelo, por eso el corderazo fue en el paralelo.
Sí. ¿Tienen prevista, digo, el Foro Agrario Nacional o la UTT algún encuentro con la gente del sector? Digo, qué sé yo, no sé, el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, con las provincias, ¿tienen prevista algún encuentro?
Sí, 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 va a haber ahí un encuentro, si ya no hubo, pero tengo que reconfirmar a eso, pero con varios ministros. Por lo menos el de Agricultura Basterra, iba a haber un encuentro donde se le iban a presentar los 21 puntos del foro, la propuesta que nosotros tenemos, ¿no? Y que esperamos que sea tomada en cuenta.
La última,
sí, iba a haber ahí un acercamiento.
La última por mi parte también, Juan Pablo, nos decías que generan el 54% del empleo en Argentina en lo que es el sector agrario. Eso en términos de lo que es la riqueza que genera desde el campo ustedes, ¿qué porcentaje tendrían?
El porcentaje de la riqueza que generamos, no sé decirte qué número tenemos. No. Yo lo que te puedo decir es que lo que hacemos nosotros es, por lo menos en la actividad, nosotros no generamos dólares, digamos. Lo que generamos es abastecimiento del, como decía hoy, de ese 70% del mercado interno, que somos más de 250.000 unidades productivas del país y que representamos más del 66% de las familias que viven en el campo. Digo, esos son los números que nos dan como la dimensión del peso propio del sector de la agricultura familiar.
Un numerito.
Sí, importantísimo.
Un numerito, sí.
Sí,
muchísimo. Sí, por eso lo distinto del por ahí del 2008, y nada, por ahí también pensándolo un poco en voz alta, pero digo que hoy estamos tenemos voz propia, digamos, esas organizaciones, que podemos empezar a hacer estos planteos y también decir a viva voz que no es la mesa de enlace la que nos representa. No tenemos los mismos intereses.
Sí, sí. Bueno, no los van a invitar a comer ni a sentarse en una mesa, los de la mesa de enlace.
Calculo que no.
Por ahí sería más probable que ustedes lo inviten a ellos. Seguro que ellos lo inviten a ustedes.
Un corderito.
Sí, 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 veamos. Ahí un poco, bueno, nada, ahí... Digo, por ahí en lo más grande lo que veníamos hablando y en lo micro lo que venimos haciendo todos los días, como en este caso como UTT, es decir, pensando esto para en cada sector que estamos organizados, ir construyendo esta política pública de abajo para arriba, ¿no?
Sí.
De las organizaciones hacia la, en este caso la clase política, che, pensamos que hay que hacer esto, laburémoslo. Esa es un poco el espíritu que por lo menos tenemos en la zona, donde somos nuevas organizaciones entre cooperativas y asociaciones, y en este caso un poco lo que se disparó, lo que nos pareció que podía estar interesante era justamente esto, romper con esta situación de que hay gente que no come carne hace rato y que nosotros tenemos los campos llenos de corderos. Entonces, bueno, ver cómo hacemos para construir ese canal de comercialización y llegar a un precio justo y con un precio de calidad, ¿no? Tenemos que también pensarlo así.
Uh-huh.
Los productos que hacemos nosotros son de calidad.
Sí.
Pero bueno, tenemos que trabajar para llegar a la punta final de la cadena, ¿no? Que son los vecinos y vecinas de nuestro pueblo.
Queda claro.
Juan Pablo, muchísimas gracias por la comunicación y vamos a estar en contacto.
Dale, muchísimas gracias a ustedes.
Un abrazo. Juan Pablo Acosta, de la Unión de Trabajadores de la Tierra. También él mencionaba ahí el Foro Nacional Agrario, creo que...
Agrario Nacional, sí.
Que bueno, sacaron este comunicado de apoyo a las retenciones, justamente porque también, como él marcaba... Hay distintos campos, ¿no? No hay un solo campo. Y lo que él decía, ¿no? Nosotros generamos pesos. Nosotros
claro.
no generamos dólares porque justamente nosotros nos dedicamos al mercado interno. Y ya cuando te dice también el 54% del empleo agrario en la Argentina, lo generan ellos, también lo generan la agricultura familiar, está hablando de un número importantísimo, ¿no? Para entender el campo como es en la Argentina y entender que no hay un solo campo.
Sí.
Así que, bueno, vamos a ver cómo sigue esto ahora y si lo invitan también en definitiva a discutir. Claro,
a ver qué resultado tiene la reunión con distintos ministerios, ¿no? Porque no solo que vos podés arreglar arriba, pero después y abajo no te dan ni pelota. Digo, a nivel provincial o local, la cosa no funciona. Siguen remando en un lugar que por ahí no hay agua, ¿no? No, estaba viendo esto del corderazo... que aparece en la página, bueno, para aquellos que les interese, se pueden meter en la página de la Unión de Trabajadores de la Tierra, donde hay bastante información, pues seguramente hay productores en la zona que se encuentran un tanto desvalidos, ¿no? O tienen un nivel de comercialización de sus productos que está por fuera de cualquier organización, sin aspirar a alguna cuestión... muy grandes, sino pequeñas asociaciones como puede ser la cooperativa La Mosqueta acá o algún otro tipo, los agricultores familiares y demás. Y estaba viendo esto del corderazo, ¿que lo viste vos?
Sí, el corderazo sí, estaba viendo para el 42, cerca de casa.
Porque, claro, por ahí ligás a algún cordero.
Claro, fui, pero no.
Yo pensaba en un frigorífico, porque un frigorífico te va a decir, bueno, vendémelos a mí los corderos que yo los comercializo, que de alguna forma lo decía Juan Pablo.